La camarona, Emilia Pardo Bazán. Blandos marinistas de salón, que sobresalía en los cuatro toques figurando una lancha con las velas desplegadas. Un vuelo de gaviotas de blanco de fin sobre un firmamento de cobalto. Y vosotros, platónico aficionado al deporte náutico, los que pretendéis coger trucha a braga enjuta. No contempléis el borrón que voy a trazar, porque de antemano os anuncio que huele a marea viva y a lluvia, como la recia cinta y los gruesos marmilos de la costa canta. ¿Dónde nació la camarona? En el mar, lo mismo que Anfitrite, pero no de sus cándidas espumas, como la diosa griega, sino de su agua verdosa y su arena rubia. La pareja de pescadores que trajo al mundo la camarona habitaba una casuca fundada sobre peñasco, y en las noches de invierno el oleaje subía a salpicar a impregnar de salitre la madera de su desvencijada cancilla. Un día, en la playa, mientras ayudaba a sacar el cedazo, la esposa sintió dolor. Era imprudencia que tan adelantada en meses se pusiera a jalar del arte. Pero, ¿qué quieren ustedes? Esas delicadezas son buenas para la señorona, o para las mujeres de los tenderos, que se pasan todo el día varadas en una silla, y así echan manteca y parecen urca. La pescadora, sin tiempo a más, allí mismo, en el arenal, entre sardinas y cangrejos, salió de su apuro, y vino al mundo una niña como una flor, a quien su padre lavó acto continuo en la charca grande, envolviéndola en un cacho de vela vieja. Pocos días después, al cristianar el señor cura a la recién nacida, el padre refunfuñó:
sal no era menester ponérsela, que bastante tiene en el cuerpo.
Los juguetes de la niña fueron navaja, almeja y berberecho, desenterrados en el arenal cuando se retiraba la marea, su biberón para el lechete y la amarga salsa, su mayor recreo que le permitiesen agazaparse en el fondo de la lancha cuando salía a la pesca del mujer, o a levantar los palangres que sujetan el conco. A la escuela intentaron llevarla, ni ella iría sino entre civiles. A la iglesia sí que solía asistir, porque la gente pescadora ve tan a menudo cerca a la muerte que se acuerda mucho de Dios, y lo siente mejor que los labriegos y que los señores. Si los padres de la camarona rezaban atropellado y mal, creían bien, y la chiquilla antes se dejaba de quitar un ojo que el escapulario muriento de Nuestra Señora de la Pastoriza. ¿Que quién le puso el apodo de la camarona? No se sabe. Tal vez la llamaron así porque a los 7 años vendía pajes de camarones, mientras su madre despachaba pesca de más valor. Tal vez porque era bien hecha, firme y colorada como hechos diminutos crustáceos. Después de cocido, no se figura algún malicioso que consideró el camarón, sino el cardenal, el monaguillo de los mares. Lo cierto es que camarona fue para todo el mundo, y su verdadero nombre de Andrea, testimonio de la gran devoción que a San Andrés profesan los marineros, cayó tan en desuso que no lo recordaba ella misma. A los 15 años la camarona no quería salir de la lancha, donde ayudó a su padre y hermano en la ruda faena. Los hermanos, celosillos y burlones, la desviaban, la querían avergonzar.
¡Tú, a remendar redes, papulita!
Decían intentando imponerse por la fuerza.
¡Eso vosotros, mariquillas!
Respondió ella, autorizando con un soberano remoquete su alarde de desprecio. Y agachaba la cabeza porque la camarona era, ya que no más forzuda, más arriscada y batalladora. Cuando otras hijas de pescadores se metían con ella, mofándose porque salía a la mar y remaba y cargaba las velas y agarraba la caña del timón, la camarona sabía enseñar a aquellas mocosas cuántos son 5, y a qué saben 5 dedos de una robusta mano, ya encallecida, aplicada con brío a las frescas carnazas de una moza insolente. Vinieron las quintas y se llevaron a 2 hijos del pescador. Casóse otro, y por intriga de su mujer riñó con los padres. Y ahí tenéis como la camarona quedó sola para remar, ayudando al patrón, ya viejo, en la lancha desbaratada por los golpetazos y las crujías. Hubo que contratar a un marinero dándole parte de lance y ganado. Y el mozo, que se llamaba Tomás, empezó a suspirar profundo cada vez que miraba a la camarona inclinadas hacia el remo y enretando el brazo para pujar firme. Hay que advertir que la camarona era entonces un sobrevivio pedazo de chica. Imaginadla, oh pintor, con su cesta de sardinas en equilibrio sobre la cabeza, su saya corta de bayeta verde, que la cadera forma un rollo, sus ágiles y rechas piernas desnudas, su gran boca bermeja, como una herida en un coral, su diente blanco y liso de marea de guija que las olas rodaron, su negro ojo pestañudo, franco, luminoso, su tez de ágata bruñida por el sol y las brisas de los mares. La salud y la fuerza rebrillaban en su facción y se delataban a cada movimiento de su duro cuerpo virginal. Así es que no era únicamente Tomás el marinero quien por ella suspiraba. También le perseguía Camilito, hijo mayor de la fomentadora, dueña de la fábrica de conserva. Cada vez que la camarona iba a llevar a la fábrica un cesto de calamares, salía el mozelbete a recibirla y arrinconándola. En una esquina del cobertizo donde se deposita la pesca, le decía vehementes palabras, le echaba flores, le ofrecía regalos y dinero, sin obtener más que risa y rebotada. Cuando no algún soplamoco que le dejaba perdido de escama de sardina. Un día la madre de la camarona llamó a su hija y le dijo con misterio:
si nos ha entrado la fortuna por las puertas, rapaza.
Pues, ¿qué hay?
Contestó ella desdeñosamente.
¿Que te quiere don Camiliño?
Para hacer burla de mí.
No, Panfilona, para se casar.
Pues dígale que no tengo ganas. Ahora eso, camarona nací y camarona de morir. Otras que la echen de señoras. A mí, si me hacen de fondear en una sala, a los 2 meses me entierran.
Dice que te pondrá coche, animala, bruta.
Gritó enfurecida la madre.
Mientras no me ponga un barco,
replicó, impávida, la camarona, ignorando que al expresar este deseo se confirmaba los últimos decretos de moda y lujo, el jazz propio. Tanto persiguieron y apretaron los codiciosos padres a la camarona para que aceptase el suerte y la riqueza de don Camilito, que la moza, incapaz de resignarse, adoptó un recurso heroico. Ella misma se explicó con el encogido de Tomás, que no le gustaba ni pizca, pero que al fin era cosa de mar, un pescador como ella, empapado en agua salobre y curtido en el aire marino, que traen su honda vida y vigor, y se casaron, y la pareja de gaviotas se pasa el día en la lancha, contenta, porque al ave le gusta su pobre niño. El hijo que lleva a su extraña la camarona no nacerá ni en arenal, como nace su madre, sino a bordo.